RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el contexto, la cultura, el cuidado y la humanización de la actuación profesional como base para el ejercicio de la telepsicología. Hoy nos acompaña José Eduardo Lozano Jiménez, psicólogo especialista y magíster en desarrollo social, magíster en ciencias humanas y sociales, doctorado en salud y deporte, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de la Costa, representante del campo de psicología social, ambiental y comunitaria del Colegio Colombiano de Psicólogos, con amplia experiencia como docente e investigador. También nos acompaña Andrea Liliana Ortiz, psicóloga, doctora en psicología clínica y de la salud, decana de la Escuela de Comunicación, Periodismo y Psicología de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, magistrada en el Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología de COSIC, representante del campo de psicología de la salud en COSIC. También nos acompaña Marta Isabel Álvarez, psicóloga, magíster en psicología comunitaria, análisis existencial y logoterapia, docente e investigadora del programa de psicología de la UNAD y miembro de COSIC en el campo de la psicología social comunitaria y ambiental. Bienvenidos.
Melissa, muchas gracias.
Hola, Marta. Efectivamente, pues este tema es muy pertinente para estos momentos en los que nos encontramos y me gustaría que comenzáramos definiendo propiamente a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de telepsicología.
Con mucho gusto, Melissa. La telepsicología es un apoyo para estos tiempos del 2020 que estamos viviendo. Es una oportunidad de acercamiento de la psicología y la comunicación de lo que se vive en las familias, en las comunidades, pero también es un acercamiento a los psicólogos para poder entender qué es esto y cómo se puede llevar a cabo la telepsicología. ¿En qué consiste? En expresar, fortalecer la vida y las iniciativas de las consultantes. Son consultas mediadas virtualmente por medios tecnológicos y su propósito fundamental es cuidar la vida de los adultos, de los niños, de los jóvenes en estas épocas de inquietud para que puedan expresar y fortalecerse en sus iniciativas, pero también poder contar con sus momentos de malestar, de angustia o de nuevas posibilidades.
Bien, entonces nos ibas a compartir un poco sobre este aspecto humanizante o de la humanización de la actuación del psicólogo en el ejercicio de la telepsicología.
Sí, cuando la psicología se acerca por estos medios virtuales a la vida de la comunidad y de todos nuestros oyentes en este momento que requieran, que necesiten de esta oportunidad, es el hecho de que la psicología se acerca de una manera muy especial a escuchar y a dialogar sobre todo lo que está pasando en la familia y en el consultante. Entonces es una manera de apoyar todo lo que se requiera en emociones, en otros aspectos culturales también, en aspectos del trabajo, o los aspectos que se requieran y poder realizarlo de una manera nueva, pero que sea pues más amplia esta divulgación para poder llegar a quien lo requiere y lo necesita. Entonces es una psicología humanizada que está ofreciendo sus servicios, pero también sus conocimientos y su manera de acercarse a la comunidad. ¿No lo puede explicar un poco más los compañeros que están realizando pues esta propuesta?
Claro que sí. Adelante, José Eduardo o Andrea.
Bueno, pues en el marco de esta presentación que nos hacía muy bien Marta y como hemos conversado con José en nuestros encuentros, la telepsicología primero se desprende de las políticas que definen la telesalud como una opción de asistencia en salud asistida o mediada por tecnologías. de tal manera que a partir de este gran marco de la telesalud se dan opciones y se abren opciones de teleorientación, de teleapoyo, telepsicología en ese marco. ¿Qué nos está indicando esto? Para Colombia, porque esto primero no es nuevo, ahora con José lo miramos más profundo. En Colombia, el marco lo que nos está dando de apertura, según los últimos referentes éticos y deontológicos que escritos desde la referencia de Paulo Daniel Acero, donde describe cuáles son las consideraciones éticas para practicar la telepsicología. A partir de esto, entonces, se comprende que la telepsicología se traduce en servicios o acciones profesionales de los psicólogos asistidos por tecnología de vía sincrónica o asincrónica, con medios que no solamente es medios como nuestro PC, nuestro computador, también es válido equipos móviles, también es válido, por ejemplo, que se integren los desarrollos dentro de lo que conocemos como ciberpsicología también, que son aquellas aplicaciones, aplicativos, programas, software, plataformas que apoyan el proceso de desarrollo de las actuaciones en psicología. Entonces, ese gran marco de la telepsicología nos permite comprender cómo nuestro ejercicio profesional, ahora asistido y mediado por tecnologías, no pierde su fin. Ahora lo que más enmarca, y qué bueno este conversatorio, es que la telepsicología nos llama más a pensar en cómo humanizamos, mediados por la tecnología, nuestra actuación profesional. Y ese es uno de los dilemas y retos más interesantes que nos trae la telepsicología.
Avanzando brevemente, voy a dedicarle un minuto y medio a esto. Es importante saber que la noción de telepsicología está articulada a un concepto mayor que es el de telemedicina y a uno mucho más grande que es el de telesalud. De esto a nivel normativo, porque a nivel disciplinar digamos que ya hay unas construcciones previas que han desarrollado varios autores, pero a nivel normativo en Colombia data desde el año 2007 cuando se promulgó la ley 1122. Se continuó en ese avance con la ley 1341 del 2009 cuando ya se articula la noción de telemedicina, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la ley 1419 del 2010 ya empieza a hablar como tal de unos elementos asociados con la telesalud. Se sigue avanzando con otro momento en la resolución 5521 del 2013, donde ya se habla específicamente no solo de telemedicina y telesalud, sino de telepsicología, y se habla sobre la regulación que debería estar asociada a este tipo de consultas psicológicas en línea, porque así se llama. Luego continúa la resolución 2003 del 2014, en donde se retoma el elemento de telemedicina, pero se involucra telesalud. Y por último, que es la reciente, y con eso concluyo, la resolución 2654 del año 2019, donde ya se disponen específicamente unos aspectos normativos muy concretos para el ejercicio de la telesalud, incluida la telepsicología. Y en relación con la telepsicología, tener muy claro para todos nuestros oyentes que se enmarca deontológicamente dentro de lo que está normado en la ley 1090 del 2006, que en últimas es la ley que regula el ejercicio de la psicología y contempla tanto un análisis deontológico normativo del ejercicio profesional como algunos componentes bioéticos del mismo, en donde de manera particular se pone en relieve los deberes del psicólogo relacionados con el manejo de la información, la confidencialidad, el secreto, y un tema importante que engloba de alguna manera todos los encuadres desde la dignidad del otro relacionado con el consentimiento informado.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bien, continuando con el tema, esto que han mencionado es muy importante. dado que, bueno, efectivamente se presentan, dadas las circunstancias actuales, una serie de situaciones que pueden llegar a afectar o de alguna manera a influir o a alterar o modificar algunas, digamos, situaciones en las dinámicas de las personas y además en la percepción también de bienestar psicológico. Cuando hablamos de telepsicología, nos estamos refiriendo entonces, digamos, dentro de este marco, estarían permitidas como algunas técnicas y estrategias específicas, pero me imagino que no se podría dar continuidad a algunos tipos de terapias que implican, sí, algunos manejos especiales. Tal vez personas que venían teniendo un tratamiento psicológico a un trastorno de ansiedad, por ejemplo, en el cual efectivamente, bueno, en conjunto con un psiquiatra, esta persona está bajo una medicación y que simultáneamente recibe también una terapia psicológica. Bueno, ¿cómo es ese manejo en casos especiales y cuáles serían como esos casos en los cuales sería más favorable usar la telepsicología y en cuáles no?
Bueno, diríamos que en ese marco nos llevas a la reflexión de lo que nos dice nuestra ley 1090, y es que nuestras intervenciones, sean presenciales o ahora intervenciones psicológicas online, deben procurar por orientarse en prácticas de cuidado al otro. ¿Esto qué indica? El primer punto, y es supremamente importante, es pensar que debo valorar y tomar una decisión profesional antes de iniciar la intervención psicológica online, es identificar si mi usuario, si mi grupo de personas, si el cliente, si así lo denominamos, realmente cumple las condiciones y está listo para recibir una orientación, acompañamiento o intervención desde la telepsicología. Y esto nos lleva a pensar en que quizás hay diferencias no solamente culturales que son fundamentales, sino hasta también en la etapa de desarrollo que son fundamentales también en esta toma de decisión, así como lo que conocemos como los recursos tecnológicos y físicos o ambientales necesarios para poder dar inicio a este tipo de acompañamientos mediados por tecnología. ¿Qué nos dice un poco la literatura? La literatura actualmente nos confirma que la telepsicología, asistida por, en este caso, por tecnología, con un apoyo empírico desde modelos como puede ser el enfoque cognitivo-conductual, se ha mostrado eficiente para el tratamiento de problemas relacionados con estrés, por ejemplo, problemas de control de peso, también para trabajar temas relacionados con ansiedad, depresión. Claro, notando que cada caso, cada grupo, cada contexto es diferente. Estas son publicaciones que nos dan una orientación, pero cada caso es individual. Es probable, como muy bien nos decías ahora, es probable que un caso que llevaba presencial realmente necesite que mantengas esa presencialidad. Pero lo que nos puedes leer sobre artículos actuales es que sí ya hay escrito que hay algunos casos psicológicos que pueden ser asistidos por esta modalidad de telepsicología y han logrado identificarse como apropiados y que en las intervenciones, luego en las evaluaciones posteriores, se ha identificado que han logrado la adherencia suficiente. ¿Qué factores resaltan? Por ejemplo, que se ha visto que posiblemente es más beneficioso para etapas de desarrollo como adolescentes, que están quizás más habituados y cercanos a este formato de comunicación. Para algunos adultos también, en la medida en que a veces solicitan orientaciones muy específicas, por ejemplo, para trabajar temas como actualmente vemos del tecnoestrés, del burnout, de estrés por el trabajo, como a veces esa teleorientación es fundamental. Pero también se han encontrado limitaciones, ¿verdad? Limitaciones que nos indican que, si bien algunos se ajustan mejor a estos servicios asistidos por tecnología, también hay que tener en cuenta que una videoconferencia, sea por Zoom, sea por una plataforma propia, va a evitar que tengas todo el contacto visual, auditivo, olfativo, ambiental que a veces necesitas en las intervenciones. y que quizás la decisión final debe estar orientada por el tema del cuidado, que es la base, y por tanto por la satisfacción del usuario, cliente o grupo de personas que van a recibir el servicio. Entonces, sí hay investigaciones que nos indican que hay resultados, que ciertos problemas se han abordado muy bien, pero como hay otro que nos indican que la decisión debe partir de la verificación de las condiciones del usuario y, lógico, de las condiciones del psicólogo que inicia esta atención.
Gracias, Lee. Yo quiero agregar algo muy importante y la pregunta me parece muy pertinente porque ayer conversábamos que no solamente hay que tener la mirada del profesional de la psicología, sino también la mirada de parte del usuario. En relación con la mirada del profesional de la psicología, un punto que ya expresaba Lili es el de la competencia. Debemos ser profesionales sensatos, conscientes, no solamente conocedores de nuestra idoneidad en términos disciplinares, formativos y de experiencia, sino debemos saber que somos capaces de asumir esta modalidad alternativa de atención al usuario. Recordemos que nosotros somos profesionales que trabajamos con personas que tienen algún nivel de vulnerabilidad, porque de otra forma difícilmente se acercarían a un servicio psicológico en cualquier área. Y precisamente en atención de esa vulnerabilidad debemos ser particularmente prudentes y cuidar de ese otro. No es un cuidado paternalista, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es un cuidado que implica acoger, respetar, valorar y llevar al otro que reconocemos en su dignidad a un punto en donde él se pueda reconocer a sí mismo como digno, porque muchas veces en su condición de vulnerabilidad no lo asumen como tal. Esa dignidad supone que él se reconozca como capaz de tomar decisiones y en ese sentido, ya miro la postura del usuario, él debe reconocer los alcances y limitaciones que tiene él en este ejercicio. Él debe conocer de parte del profesional de la psicología cuáles son los pros y las contras, las ganancias y las pérdidas de esta modalidad de intervención, de tal forma que el usuario en último término pueda tomar una decisión informada de qué es lo que más le conviene. Y el psicólogo, en límite de su competencia, en su idoneidad y en su capacidad autocrítica, debe reconocer cuáles son, como lo señalaba Lili, esos casos en los cuales sí puede adelantarse una atención en esta modalidad y otros en los que definitivamente no se debe acudir a ella.
Nos conecta muy bien con el tema de la humildad cultural, que es para nosotros fundamental en contextos de la telepsicología, porque como muy bien lo decía José, nosotros debemos siempre tener claro nuestro fin como psicólogos, ¿cierto? Que es hacer casi que de nuestra actuación profesional unas prácticas de cuidado, que nuestro objeto o el campo disciplinar, por ejemplo, si es organizacional, educativo, o salud, o clínico, social, comunitario, definirá ya la técnica o los temas o los proyectos que se desarrollan. A esa autorreflexión, autocrítica, para conocer e identificar las diferencias culturales, sociales, que permiten y que hacen más necesario contextualizar nuestras prácticas. Entonces, no es solamente repetir protocolos, trabajar bajo los mismos procedimientos que desde los textos o las prácticas presenciales hemos aprendido, sino cómo logro desde esa lectura totalmente social, totalmente crítica de las vivencias regionales, de los atributos culturales de un grupo o de esa competencia que serían esas fortalezas del grupo o de la persona o el cliente o el usuario, cómo desde esa lectura puedo optar por dinamizar mis prácticas, mis técnicas, para que realmente asistidas por tecnología den lo mejor y permitan realmente, como decía José, hacer digno ese usuario. Dar cuenta de ese cuidado ahora desde una lectura totalmente contextual, totalmente desde lo social, que permita realmente el respeto, la confianza que merece el usuario que ahora asistido por tecnologías, debemos también lograr abordar con cuidado y con muchísima responsabilidad profesional.
Muy bien, efectivamente es importante tener en cuenta el contexto y la cultura. Ahora vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio NAD Virtual.
Por Radio NAD Virtual.
Continuando con el tema y profundizando un poco en estos aspectos culturales y de contexto propio de nuestro país y de nuestras regiones, ¿qué podríamos destacar? ¿Sí? Dado que, bueno, hablamos que estamos en un contexto en general, sigue esta problemática del conflicto, ¿no? De conflicto armado. Y bueno, y de inseguridad y todo esto que también puede generar pues mucho malestar y pues hay digamos múltiples aspectos involucrados y a estas circunstancias problemáticas se suma pues la problemática que estamos viviendo hoy en día por la contingencia del COVID-19.
Claro, bueno, frente a lo que planteas ahora, lo primero, y como siempre lo decimos con José, es partamos de la habilidad. Entonces, primero, como psicólogos debemos estar totalmente actualización y como en preparación para los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es probable que con esta denominada nueva normalidad tengamos que adaptar hasta estrategias de acompañamiento a poblaciones y grupos híbridas o mixtas, es necesario también actualizarnos en las condiciones tecnológicas necesarias para poder ofrecer un valor agregado suficiente y adecuado a los grupos a los que vamos a asistir. Y, por ejemplo, sabemos que tenemos en nuestra región un poco más de temas, cercanía y problemas relacionados, como lo decías ahora, con consecuencias del conflicto armado, es decir, que uno de los problemas más relevantes estarán relacionados con de pronto trastorno de estrés post-trauma, ansiedad, de pronto violencias. En ese marco es donde debemos como identificar la habilidad y competencia para contextualizar este acercamiento ahora por la tecnología. Espacio ético que en este caso usted deberá también adaptar a una condición de test donde también identifique el acompañamiento asistido por tecnología y cuándo deberá también asegurarse de tener un acompañante o un colega que en la región donde usted esté también le apoye desde lo presencial, porque es probable que desde el lugar donde esté, usted esté brindando teleorientación, pero también asegurarse que en la región o el lugar donde esté la orientación existan colegas que puedan también facilitarle esa ruta de seguridad. ¿Cuál es la ruta de seguridad? Se refiere al plan 2 o 3 que debemos tener listo cuando asistimos diferentes problemas desde las tecnologías. Es probable que estás trabajando, por ejemplo, un caso de ansiedad y posiblemente exista una crisis que estará todo esto informado en el consentimiento informado, deberás dar cuenta de esa ruta de seguridad. ¿A quién vas a remitir? ¿Quién está listo de forma presencial? ¿Cuáles son las rutas sociales, esas rutas de acompañamiento desde las secretarías de salud, esas líneas amigas? ¿Cuáles serían esas rutas a las cuales tú o el grupo debe activarlas en caso de una situación crítica? También debes tener una ruta de seguridad con los contactos posibles en caso que se caiga la señal. Eso nos puede pasar a todos. Se cayó la señal, de pronto no hay red, de pronto su usuario se quedó sin señal. Debe haber un plan B de contingencia. ¿Qué quiere decir? Un segundo o tercer contacto donde pueda, con la plataforma que usted usó, o por medio móvil, por excepcionalidad, comunicarse con su usuario. Estos puntos son muy importantes describirlos en el consentimiento para que sea el caso, sea el grupo al que estemos acompañando en una problemática definida, debe estar claro cuál sería una vía de apoyo en caso de alguna situación de riesgo. Importante también, y ya como para dar espacio a José y algunas preguntas, el tema del alcance de ese acompañamiento o actuación profesional. El alcance quiere decir si estoy orientando mi acompañamiento desde, por ejemplo, psicoterapia clínica online, si es una psicoeducación, si el alcance está más enfocado, por ejemplo, desde un modelo de promoción de la salud de tipo selectivo, o si es más indicado o si es universal. Estos elementos son importantes porque al escribir su alcance en el consentimiento informado, permitirá dar cuenta a su usuario o a los grupos de hasta dónde va a llegar su acompañamiento. De esta manera también estará usted cuidando su ejercicio profesional y, lo más importante, está cuidando a ese otro que confía en usted, a ese otro que acude por una orientación. Entonces, tenemos en cuenta elementos que en la ley del 90 ya estaban previstos, pero que ahora, con la asistencia de la tecnología, debemos es lograr adaptarlos, no olvidarlos, capacitarnos para que realmente logremos construir esas alianzas tan importantes entre usuarios y el profesional que permitan de verdad dar cuenta de un cuidado y ahora de tecnologías.
Ya para concluir, no sé si José Eduardo o Marta quisieran dar algunas recomendaciones para los colegas y recomendaciones para nuestros oyentes y el público en general.
Pues yo veo un cambio que se está dando en este momento, salir del consultorio en que usualmente se atiende la clínica para ir a buscar el territorio, la cultura, la persona en su singularidad y poder escuchar a fondo, en profundidad, cuáles son esos direccionamientos que debe tomar la telepsicología. O sea, si es promoción, si es un trastorno emocional, clínico, o si es una posibilidad de cambio de psicoeducación. Entonces vemos cómo es el punto donde llega la humanización de la psicología, que en este momento es capaz de reinventarse, de articular la psicología clínica de lo psicosocial y lo cultural para poder llegar al fondo de esas necesidades y poder tomar decisiones en las cuales no era acostumbrado ni en el consultorio ni cuando el psicólogo se dirigía a la comunidad. Pero es un esfuerzo grande de crear nuevas posibilidades para poder atender y poder generar desarrollos. Entonces, también es dejar de mirar un poco la patología para poder mirar al ser qué posibilidades de desarrollos, de alternativas de cambio tiene como persona en su entorno, en su familia, en distintos puntos.
Bueno, muchas gracias, sí. Marta, gracias José Eduardo y gracias Andrea por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.